De nuevo en el programa de hoy, aquí en A Dos Luces, volvemos a tener con nosotros a Yesin Puertas, en esta sección que hemos titulado El Islam como fuente de actualidad. El título de esta semana es La sociedad que acepta la diversidad.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وانتم بخير a todos عيد مبارك en esta este final de Ramadán que hemos tenido un Ramadán alhamdulillah muy bueno y espero que muy bueno para todos los que nos están escuchando y bueno pues seguimos en esta sección que hemos determinado en llamar los musulmanes y el Islam como fuentes de información. Yo soy Yesin Puertas y bueno, pues esperamos que esta sección, este contenido, sea de beneficio para todos los que nos están escuchando, sean o no sean musulmanes de habla hispana. Y esta semana pues quería hablar de un fenómeno que sí está ocurriendo en muchísimas partes del mundo, en los lugares de habla hispana, está ocurriendo cada vez más, pero sobre todo está ocurriendo en lugares bastante, digamos, entre comillas, sospechosos de no ser proclives a aceptar a los musulmanes en general. Y bueno, pues hablamos sobre todo de Estados Unidos. Y me gustaría ver la diferencia que hay entre cómo se está tomando este hecho en Estados Unidos y cómo se hace en el resto de Europa, ¿no? Bueno, en toda Europa me refiero, no el resto, obviamente, porque Estados Unidos no es Europa. Bien, bueno, de lo que quería hablar hoy es de la posibilidad de faltar a la escuela o incluso de faltar al trabajo y de tener justificada esa ausencia por razón de la celebración del Eid, en este caso el Eid al-Fitr, pero también pues incluiríamos obviamente el Eid al-Adha. Son las dos únicas festividades en el calendario islámico, por lo tanto pues no parece que sea muy dificultoso el poder pues hacer un esfuerzo tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo para acomodar pues que la persona pueda celebrar como mínimo un día, aunque bueno, pues ya sabemos que nosotros lo celebramos durante 3 días, pero como mínimo el primer día de la fiesta, con el fin de que bueno, pues uno pueda disfrutarlo en familia y pueda visitar a otros familiares y obviamente lo más importante, poder asistir al rezo colectivo de la Eid. En este caso, sí es verdad que hay que decir que en Estados Unidos llevan mucho la delantera. Estados Unidos lleva haciendo esto en distritos escolares, me refiero cuando a los alumnos, distritos escolares llevan haciéndolo desde, bueno, distritos grandes como por ejemplo el de New York, lo lleva haciendo desde el año 2013, pero incluso otros distritos más pequeños lo llevan haciendo desde antes. A veces lo hacen de manera general, es decir, por ejemplo, el distrito de Nueva York, que es uno de los más grandes de Estados Unidos, el distrito, me refiero al distrito independiente, escolar independiente, que es el que gestiona, digamos, un gran número de colegios en Nueva York, ha determinado que el día sea festivo para todo el mundo, porque pues había muchísima ausencia de niños que no iban a la escuela. Y estamos hablando solamente un 10% de musulmanes. Y sin embargo, eso ya provoca la decisión por parte de la mesa de miembros, digamos, de gestores de este distrito escolar, decir que sea ese día festivo, ¿no? Para todo el mundo. Pero lo que sí ocurre en toda la geografía estadounidense es que como mínimo se acepta como ausencia justificada que un musulmán, un niño musulmán, pida ese día para pues, celebrarlo en su casa, ¿verdad? Y esto además se hace a través de una carta en donde pues, una autoridad islámica local determina que ese es el día del Eid y que por lo tanto pues, está justificado que ese niño o esa niña falte al colegio o al instituto o incluso en la propia universidad cuando uno tiene que justificar su falta porque no puede ir pues, a hacer un examen, por ejemplo. En el lugar de trabajo pasa una cosa muy parecida. Sí es verdad que prácticamente no existen en los Estados Unidos faltas pagadas. Es decir, cuando uno falta a su trabajo, ese día no se lo pagan. Pero, pues obviamente, el facilitar que ese día, aunque no te lo paguen, lo puedas pedir, pues es algo que pues, obviamente tiene que seguir una serie de reglas y de circunstancias. Y en este caso, siendo Estados Unidos un país que es muy religioso, facilita que cualquier persona de cualquier religión, no estamos hablando sola y exclusivamente de los musulmanes, de cualquier religión que tenga una festividad mayor y que tenga que celebrar, pueda utilizar eso como le llaman en Estados Unidos un religious holiday, que sería una festividad religiosa, con la misma carta que se utiliza para justificar la falta de los alumnos, pues también se utiliza para faltar en el trabajo. Esto es algo muy importante porque es un paso hacia adelante en el manejo de la sociedad. Es decir, la sociedad plural necesita de este tipo de cosas, ¿no? De que no todo el mundo está cortado por el mismo perfil y eso es una cosa que cada vez se debe de entender más en las sociedades modernas. Es decir, antiguamente, pues sí es verdad que para mantener la hegemonía de una religión concreta se unía la religión al hecho del Estado. Es decir, pues por ejemplo, en la España de Franco se decía que España era católica. Pero esto se acaba en el momento en el que la Constitución española determina que, pues, el país como tal no tiene una fe propia. Lo mismo pasa con todas las constituciones europeas y, obviamente, con la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Canadá y la Constitución de la mayoría de los países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, y aquí es donde está el problema, eso no se ve reflejado en la realidad. Porque si hay una serie de garantes en el país que aseguran que cuando hay una festividad de peso, de mayoritaria acepción y de participación, como puede ser, por ejemplo, la Navidad, o como, por ejemplo, puede ser la Semana Santa en España, y se hace todo lo posible para que en esas fechas todo el mundo tenga un periodo de vacación, participe o no participe en esas festividades, sea o no sea de la fe que se profesa para celebrar estas festividades, eso hace que el resto de las fes no se vean representadas. Si es verdad que cuando existe una minoría, pues no puede ser la misma garantía. Es decir, aunque vuelvo a repetir que, aun siendo minoría en distritos escolares donde pues, existen más de 1,000 colegios, se cierran todos los colegios el día de la Eid en Nueva York, esto mismo, por ejemplo, no pasa en España. Solamente pasa en dos ciudades y pasa desde hace muy poco. No es algo que realmente esté pasando desde hace muchísimo tiempo, aunque sea una gran mayoría de musulmanes los que atienden a esas escuelas. Me refiero a Ceuta y Melilla, donde hay una población pues infantil y juvenil muy por encima de la media. Es decir, no es una minoría, es de hecho una mayoría. Hay de hecho escuelas donde el 100%, tanto en Melilla como en Ceuta, el 100% de su alumnado es musulmán. Entonces, no se podría entender que ese colegio abriera sus puertas cuando saben que ninguno de esos niños van a ir a la escuela, ¿verdad? Pero en el resto de España, no solamente no está ocurriendo así y que tengan que pedir ese día, sino que incluso existen escuelas públicas, pero sobre todo escuelas concertadas, donde se le hace muy difícil al musulmán pedir ese día de asueto, es decir, un día para celebrar su festividad. Y no solamente porque le van a colocar la falta inexcusable, ¿verdad? Que, bueno, en el colegio eso tampoco tiene un efecto muy grande, sino que cuando uno está en el instituto y tiene que hacer un examen y ese día no va a hacer el examen, le pueden colocar un cero. Eso es un problema porque en España, por ejemplo, existe un acuerdo entre el gobierno español y las entidades religiosas islámicas del año 1992 que hace evidente el derecho a través de Real Decreto que tienen los musulmanes de no tener que hacer exámenes el día de la fiesta. También existe en ese mismo acuerdo particularidades donde en el trabajo se pide que se facilite dentro de la medida de lo lógico y lo posible, ¿verdad? Es decir, si no tengo más trabajadores para llevar un puesto, por ejemplo, de emergencia, imaginemos, no tengo más médicos y necesito que este médico esté de guardia, bueno, pues eso sería una circunstancia justificable. Pero cuando yo puedo ofrecer el servicio con una persona menos o con dos personas menos que no van a venir por esa circunstancia porque son musulmanes y el servicio no sufre, se entiende que la empresa o la entidad pública debe de hacer todo lo posible por facilitar que esa persona pueda faltar. Y esto es en España que tiene un marco legal establecido, que sería en este caso el Real Decreto de 1992. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en países como Francia? ¿O qué ocurre, por ejemplo, en países como Alemania, donde también existen constituciones, obviamente, en las que no se vincula al Estado con ninguna religión específica? Y obviamente, pues, tiene que abrirse a la sociedad que existe, que en este caso, bueno, pues hay una minoría, sí, minoría, pero que es una minoría que es significativa y que tiene unas necesidades. Lo que no podemos hacer es favorecer a la mayoría, porque es mayoría, sin tener en cuenta a la minoría, porque en ese momento es cuando estamos uniendo a una religión o a una fe o a unas tradiciones al Estado. Y eso es muy peligroso, porque eso hace que las personas que no pertenecen a esa cultura o a esa religión se sientan desplazadas y en este caso concretamente se sentirían ciudadanos de segunda categoría y eso provoca un rechazo, provoca guetos, provoca que esas personas no se integren, esta palabra que tanto les gusta a muchos conservadores de derecha europea. Esas personas no se integran porque ustedes no las están integrando, porque les están diciendo todos tienen que verse cortados por ese mismo patrón. Es decir, todo el mundo celebra la Navidad, pero nadie va a celebrar el Eid, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo creo, en mi humilde opinión, que en Estados Unidos han aprendido a base de ser un país que se ha curtido trayendo a personas de muchísimas partes del mundo. Y es una situación tan cosmopolita en todos los sitios donde uno va, o por lo menos en las grandes ciudades de Estados Unidos, que se ha aprendido a manejar la sociedad de esta manera. Es decir, la tolerancia y el respeto al diferente se ve reflejada en integrar ese tipo de actividades en la actividad diaria, digamos, de cualquier lugar, en este caso de los colegios. Cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos hoy en día en centros escolares, como por ejemplo, se les deja una sala a los musulmanes durante Ramadán para que puedan ir a pasar la hora en la que pues, los demás alumnos están comiendo en la cafetería o en el restaurante del colegio. Lugares donde pueden reunirse a rezar durante las horas de rezo, sobre todo en Ramadán, ya digo, en el resto del año. A veces algunos colegios lo hacen, otros no. Pero lo que sí es algo muy común es ver en muchos colegios donde hay una representación, aunque sea minoritaria, pero significativa. Ponle en un colegio de 1,000 alumnos que haya 20 o 30 alumnos que son musulmanes, se procura acomodar a esas personas porque se celebra esa diversidad. Y ahí es donde está la gran diferencia. Sin embargo, lo que está pasando en Europa es precisamente lo contrario. Se está intentando hacer un rechazo. Y este rechazo, además, se hace con una bandera falsa. Porque la bandera falsa, como ya digo, es el laicismo. Es decir, no queremos que la religión esté involucrada, por ejemplo, en este caso, en la educación, que es lo que pasa en Francia. Pero claro, no queremos que la religión esté involucrada en la educación, no es cierto. Por eso digo que es una bandera falsa, porque cualquier cosa que tenga que ver con la religión cristiana, que es la tradición del país, como tal, porque lo unen al país, ¿no? Pues la mayoría de la gente celebra las festividades cristianas. Esas festividades cristianas y esas expresiones de fe y de cultura cristiana sí son aceptadas en los colegios y se ven como normales. En el momento en el que se quieren introducir otro tipo de creencias, otro tipo de visiones religiosas, es cuando se produce un rechazo. Y concretamente, y aquí es donde estamos involucrados los musulmanes sobre todo, cuando se trata de algo relacionado con el Islam, ya sea, por ejemplo, que la mujer lleve el hijab, o que tengamos que rezar 5 veces al día, o que durante Ramadán estemos ayunando, con cuestiones como, por ejemplo, pues, bueno, organizar eventos deportivos de obligado cumplimiento en un colegio durante las horas de ayuno, bueno, durante el mes de ayuno, bueno, que en un principio ellos pueden decir, no, pero es que laicismo, o sea, aquí tenemos programada esta actividad y se tiene que hacer en esta fecha y a mí no me importa que tú estés ayunando o no, eso es cosa tuya, pero eso es una cuestión religiosa y nosotros no nos tenemos que... Pero realmente, si nos ponemos a pensar, ¿no es eso una manera de intentar rechazar a esas personas, a su cultura, a sus tradiciones, a su religión, no haciendo nada? Vamos a poner que sí, que sea cierto que se ha programado en esa fecha sin tener en cuenta el Ramadán porque realmente no pensaban que iba a ser Ramadán, pensemos bien. Pero una vez que tú sabes que es Ramadán y que hay determinadas personas que no van a poder participar, ¿no sería lo lógico acomodar que esas personas puedan seguir siendo quienes son? En este caso, que forma parte de su cultura, de su personalidad, de su religión, sus creencias. Acomodar a esas personas para que puedan seguir participando en los mismos eventos. Es decir, entre comillas, integrándose en la sociedad, haciéndoles fácil que puedan seguir siendo quienes son, participando en las actividades que normalmente todos los demás participan. Si no lo hacemos, lo que estamos precisamente es provocando un gueto, un rechazo. Y es un rechazo directo a quiénes son esas personas. No a su religión, no a que no puedan practicar su religión de manera pública, ¿no? Pues no, no, que lo hagan de manera privada en su casa. Ya, pero es que tú no puedes separar la identidad de una persona de su religión, de sus creencias. Y eso, vuelvo a repetir, sí lo han entendido muy bien en muchos lugares de Estados Unidos donde esto ocurre de manera natural y de manera normal. Sin embargo, en los países de Europa, desgraciadamente, aunque antes sí ocurría, y esto es muy curioso, hemos involucionado. Es decir, el surgimiento de las políticas de derecha, de los discursos de extrema derecha en Europa, ha provocado que donde antes no existía ni siquiera debate porque era algo muy natural, teníamos a una serie de personas que eran musulmanes, se les respetaba, entendíamos que eran diferentes, ellos celebraban sus fiestas y nosotros encantados de la vida de ayudarles y ponerles la alfombra roja en lo que nosotros pudiéramos hacer. Oye, no hay problema, si mañana no puedes hacer el examen, te lo hago pasado mañana. Y no había debate público. Era una cuestión que se hacía no solamente a nivel de centro, a nivel de clase. En los trabajos exactamente lo mismo, todo el mundo sabía que Mohamed era musulmán y entonces pues ya sabíamos que tenía 2 días al año que celebraba su fiesta en su casa, él ya sabía esto, el jefe lo sabía y bueno, no había ningún tipo de problema, no había debate, no había discurso. Sin embargo, al elevarlo a la tribuna pública del populismo, es donde se ha convertido en un debate público que al final termina yendo a las clases. Entonces, el maestro ya ni siquiera puede tomar la decisión. O a lo mejor el maestro se ve influido por ese populismo y entonces toma una decisión contraria a la lógica, porque se ve influido por esa política populista que le dice que esa persona hoy te está pidiendo que no hagamos el examen y mañana te va a pedir, no sé, la luna porque vienen a invadirnos, ¿no? Y entonces, algo que no se veía como una amenaza, de repente se convierte en una amenaza para el status quo, para lo que uno quiera. Y ahí es donde estamos teniendo el problema de involución. Por eso, pues, en este caso, esta semana quería hablar sobre esto porque sí está habiendo muchos debates acerca de este tema. Lo va a volver a ver en cuanto se acerque el Eid al-Adha de igual manera. Y bueno, pues, inshallah, que esta aportación pueda ser de beneficio a todas las personas que nos están escuchando para que entiendan cómo hay que defender esta posibilidad, este derecho, esta, esta manera en la que la sociedad nos debe de recibir a los musulmanes, y además poniendo como ejemplo pues una sociedad muy conocida culturalmente como es la sociedad americana, que está prácticamente en todos los hogares del mundo, porque pues se publica mucho la cultura americana por Hollywood y por todas las series de televisión que existen, y casi que se ve como una referencia en ese sentido. Es decir, ¿cómo lo hacen los americanos? Bien, pues los americanos no tienen problema de que piensan que les van a invadir. Y es curioso porque hay una imagen de Estados Unidos muy diferente a veces fuera de los Estados Unidos. Se puede ver como una amenaza, como tal, no sé. Pero sin embargo, dentro de los Estados Unidos, las sociedades son muchísimo más tolerantes con el diferente. Vuelvo a repetir, porque es un país que está formado por inmigrantes, está formado por gente de todas las partes del mundo, y no tienen más remedio que aceptar que todos somos diferentes. La pluralidad es aceptada de manera general y ha sido aceptada de manera general desde hace muchísimo tiempo. Y aunque sí es verdad que han existido políticos que han intentado utilizar el populismo, como ha ocurrido en Europa, la cuestión es, la realidad es que esos políticos al final han tenido que aceptar que ese discurso populista no funciona tan bien en Estados Unidos. En algunos, obviamente, en algunas partes sí existen, neonazis existen en Estados Unidos, igual que existen en Europa. El Ku Klux Klan ha estado aquí también, el racismo, en fin, sí existen una serie de expresiones, pero desde luego no tienen tanto calado en la sociedad como el calado que tiene en Europa. Y el discurso, desde luego, no es tan radical como cualquier discurso de famosos populistas de extrema derecha como Marine Le Pen, como Santiago Abascal de Vox, como, bueno, pues todas las derechas que estamos viendo surgir ahora en Europa. Y hasta aquí, inshallah, esta pequeña sección. Espero que haya sido de beneficio para todos los que nos están escuchando. Y hasta la siguiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.